Por esto que decimos que hay demasiado encono entre las dos hinchadas, muy rivales desde siempre, y que suelen pasar cosas feas alrededor del Clásico Rosarino. Ojalá que no sea así hoy, pero van a estar jugando a las 16:30 Central y Newell's. A las 19 juega Talleres, juega con Banfield. Lo bueno para nuestra audiencia también, además de escucharlo por nuestra radio, porque lo da la TV pública. Así que se puede ver a través del cable común en general, se puede tener acceso al partido de la jornada de hoy. Estaremos desde las 18:45 en el Kempes para Talleres Banfield, así que en un ratito le voy a dejar porque me voy yendo para el estadio, por supuesto.
Muy bien.
¿Le parece bien?
Me parece fantástico.
Le parece muy bien.
Siempre bueno, que sea para trabajo, exactamente. Nada, lo que sea.
Me parece perfecto. No, bueno, a las 19 Talleres Banfield, a las 21:30 también transmisión de nuestra radio para River y Gimnasia Grima de la Plata desde el Monumental con los compañeros de Pasión Nacional. Terminamos Talleres Banfield y nos pegamos con los compañeros de Buenos Aires para el cierre de la novena fecha del fútbol de primera. Día clave para las chicas argentinas en la Copa América Femenina. Sí. Última fecha de la fase de grupos, última fecha del grupo B. Mano a mano con Venezuela. Las 21 argentinas y venezolanas van a estar buscando el pase a semifinales. Tiene ventaja argentino porque con el empate le alcanza para meterse en semis y seguir soñando con el Mundial del año que viene, que se juega en Australia y en Nueva Zelanda. Ganando o empatando, Argentina se mete en semifinales. El rival en la semi será Colombia, que ayer ganó el otro grupo, el grupo A, es el anfitrión. Además, las colombianas, estadio lleno. Va a ser tremendo el escenario, pero también para destacar cómo está siguiendo el público en Colombia esta Copa América Femenina y apoyando a su selección.
3 de la tarde, 11 minutos en la República Argentina. Aldomar Blanco, vamos a hablar con Eduardo González Holguín.
Así es, está en línea ya. Economista, humanista y también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Eduardo, buenas tardes, lo saludamos, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Preparándome ya para las 19, vamos a ver si Talleres puede levantar un poquito.
Bueno,
escuche la radio, va a escuchar los goles del matador ahí con José Luis Romero y Gerardo Murúa.
Ojalá que
mejore también, ¿no? Bueno, sí. Eduardo, la convocatoria tiene que ver con estas dos medidas que se han conocido, supongo que no son las únicas, en un momento que hay mucha convulsión, sobre todo por la escalada del dólar ilegal, el dólar el marginal, el blue, como se conoce habitualmente, pero bueno, tiene que ver, Eduardo, con la posibilidad de que extranjeros puedan vender hasta $5,000 al tipo de cambio financiero, o sea, no es el blue, tampoco es el oficial del Banco Central, para lograr un poquito sumar esos dólares al Banco Central, digamos, a nuestras arcas, digamos, a nuestras reservas. Y el otro dato tiene que ver con las acciones que tienen que ver con las importaciones de insumos para sectores estratégicos. Le dejo planteado estos temas a ver qué lectura tiene.
Bueno, lo del dólar extranjero, digamos que es un paliativo, ¿no? No está mal, digamos, me parece que está bien, pero no es, digamos, algo que va a mover el perímetro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que decir con todas las letras, nosotros tenemos un problema de falta de dólares en este momento porque se están, digamos, reteniendo las exportaciones. Uh-huh. En lugar de estar liquidando las exportaciones de los productores agropecuarios y algunos, digamos, ya exportadoras que ya lo tienen y no las venden, entonces, genera una falta muy grande. Más, es tal, digamos, la retención que están haciendo, que porcentualmente es una retención más grande que durante la propuesta del 2008 con el complemento de la 125, ¿no es cierto? Se estima más o menos que hay $10,000 millones retenidos.
Ayer escuchaba $14,000 millones, Eduardo.
Sí, ahí también hay algunos que dicen
sí, 20.
Me parece que son más de 10,000 millones, puede ser 14,000. Pero digamos, es una cantidad muy grande. Si eso entra, nosotros no tendremos ningún problema en este momento de restricción de dólares.
Qué increíble.
Quiero plantear eso. El problema es ese.
Sí.
Es lo de que los que vengan turistas, digamos, puedan estar vendiendo en dólares financieros. Bueno, sí, te ayuda un poquito, pero con respecto a los $10,000 millones o $14,000 millones que faltan, es muy poco.
Hace poco hicieron una nueva marcha, una nueva medida de fuerza, el sector empresarial del agronegocio. ¿Cuál sería la medida entonces? Que no caiga desagradable, siempre se van a quejar de todas maneras, pero ¿alguna medida coercitiva? Porque es completamente un sector muy particular, muy susceptible a las medidas gubernamentales, ya lo hemos vivido. ¿Cuál es la acción coercitiva o de qué manera se los puede hacer que liquiden esas divisas cuando son tan necesarias en esta crisis que está atravesando no solamente el país, sino el mundo?
Ellos en este momento están reteniendo, digamos, granos, que son alimentos.
Claro.
O sea que les cae justo a la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento tiene un artículo específico, claro, al acaparamiento de alimentos.
Es decir, que se podría aplicar la ley de abastecimiento.
Tendríamos que hacer eso. Y lo otro, yo creo que hay que empezar, digamos, a hacer un poco de doctrina, digamos. En estos señores se rasgan las vestiduras, ¿no es cierto? Pero hay que tener muy claro, ellos no son perceptores de ganancias. La ganancia la tiene el empresario cuando combina los factores de la producción y hace que los costos sean inferiores a los precios de venta. Ellos son perceptores de rentas. Uh-huh. Las rentas provienen de una situación de privilegio. El privilegio de ellos es que son dueños de la tierra, es decir, que trabajan en la tierra, no son ellos. Uh-huh. Y fíjate vos qué interesante. Esto ya lo distinguía el padre del liberalismo, Adam Smith, a fines del siglo XVIII. Fíjate vos que él justamente tenía una mala opinión de los terratenientes por esta ganancia que tenían, porque, digamos, esa tierra la que trabaja, no son ellos, ¿no es uh-huh. cierto? Y por otro lado, otro economista importante, liberal también, Daniel Ricardo, en un libro de 1815, habla justamente de lo que se llama renta diferencia. ¿Y qué es esto? También justamente relacionado con el agro. La comparación de la productividad que tiene una tierra con respecto a otra. Nosotros en Argentina, en lo que vendría a ser todo el sector núcleo nuestro, es la segunda tierra de productividad en el mundo. La primera es el Chernobyl, que está en Ucrania, y el segundo es el nuestro. Es decir que, además que la tierra se trabaja, tiene una diferencial, porque el precio, digamos, de todo lo que sea agropecuario, está relacionado a lo que es la productividad media mundial de la tierra. Y la nuestra está muy por encima. Entonces tiene una especie como de doble ganancia. La ganancia por tener tierra y la ganancia por tener la tierra muy clara.
Claro.
Y es más, dentro de la doctrina liberal, ¿no es cierto? Se quiero recalcar eso, por eso sí. Realmente se asientan en lo liberal y muestra un gran desconocimiento. Dentro de la doctrina liberal siempre ha habido retenciones. La generación de los 80, que fue la que gobernó Argentina
Sarmiento.
En el siglo XIX, principios del XX, tenía retenciones. Uh-huh. Porque siempre se entendió justamente que este sector tiene un privilegio en cuanto a sus ingresos y que tienen que contribuir, digamos, a la formación de la sociedad. No puede ser que piensen nada más que en su propio bienestar y se olviden totalmente del resto de la sociedad.
Eduardo, entiendo. Bueno, estamos hablando de una cuestión económica que pasa directamente a lo político. La ley de abastecimiento, evidentemente, Eduardo, sería una de las herramientas primeras. No se ha hecho todavía, digamos. Por un lado, hay un cuello de botella para quienes toman las decisiones en el gobierno. El poder fáctico, mediático, político, económico, por la derecha. Y también las organizaciones sociales y de izquierda, por otro lado, digamos. Hacia adelante, ¿qué está viendo usted? Porque hay medios hegemónicos que están planteando una serie de barbaridades, una serie de situaciones que parece que quisieran que se den, como si ellos salieran indemnes, digamos. A lo mejor piensan eso, digamos.
Mira, Aldo, hemos puesto justamente el punto, lo que yo entiendo que es justo. Nosotros estamos en un problema político que se expresa económicamente. Uh-huh. Acá es una disputa política. Y yo te digo, ¿para mí qué es? Nosotros estamos ahora con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene 15 zonas, sí, 45 zonas, solamente 15 están en condiciones de producción total. Esas 15 producirían más gas que toda Bolivia junta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conseguimos construir, o cuando nosotros terminamos de construir el gasoducto ese, la famosa restricción externa que siempre nos han bromado y que es lo que estamos viendo nosotros ahora, se acaba para Argentina. Entonces, esto es una disputa política a mediano plazo, donde los sectores concentrados de poder están desgastando el gobierno con la idea o de voltearlo o que lleguen las elecciones muy desprestigiado, uh-huh. cosa de que pueda volver a ganar, ¿no es cierto?, un aspecto parecido, digamos, al gobierno Macri, y hacer lo que hicieron con quiso Menem. Es decir, rifar, ¿no es cierto?, el oleoducto, que no lo tengamos nosotros, que no lo tenga YPF, que no lo dominemos nosotros, y sigamos nosotros en un estado de dependencia total.
Más o menos lo dijo Horacio Verbisky la otra noche también en televisión, hizo una lectura similar.
O sea, esa es una disputa política. Están todos pensando en el 2023. han adelantado, digamos, la discusión y están deteriorando, porque la inflación que tenemos de ahora, hoy justamente me estaba fijando, no tiene ninguna relación, y lo repito, ninguna relación con la emisión monetaria. Estamos con una emisión monetaria menor a la que teníamos en la crisis en el año 2003. Es decir, mes a mes, si nosotros lo comparamos con el Producto Bruto, digamos, la base monetaria, o la deflactamos por inflación, cada vez hay menos dinero en la economía. O sea, no es la emisión monetaria. Son los formadores de precios que justamente, como tienen poder de mercado, aumentan por las dudas y mucho más allá.
Uh-huh. Eduardo, usted sabe...
aumento del 50% cuando no hay ninguna, pero ninguna variable de la parte económica, pero, que pueda estar justificando.
Pero la realidad, Eduardo, es que todo el mundo ve al dólar blue y todo el mundo empieza a remarcar con ese precio, digamos, y la gente, a pesar que no tiene ni medio dólar, también está mirando eso. O sea, hay una economía de expectativas que no está cumpliendo con la sensación de la gente, digamos, ¿no? Eso tiene un límite, ¿no? Tiene un problema que para ahí el gobierno tal vez lo esté estudiando, pero no tiene la solución, digamos, ¿no? Inmediata.
No, toda la luz también me causa gracia, porque son cosas que están, pues, si contar la ley de abastecimiento. Yo me acuerdo que en la época de Cristina también hubo un momento así que se había puesto medio duro, pues fue cuando subió como loco, digamos, el dólar. ¿Y qué hicieron? Mandaron la AFIP para acá, y acá en la calle Rivadavia, donde están los arbolitos, se llenó de inspectores de la AFIP y desaparecieron los arbolitos.
¿Y por qué no? ¿Por qué no ahora?
Y eso que yo no lo explico. Yo me canso de decir, el gobierno tiene instrumentos legales para poder, digamos, poner en caja el dólar blue y hacer, digamos, que los exportadores vendan justamente el grano que se necesita. Pero desgraciadamente, lo mismo que la inflación, también de nuevo, Edmundo Costa, que fue el último secretario de Comercio de Cristina, hizo una ingeniería legal muy interesante entre la ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia y la ley de lealtad comercial. Y con eso logró poner bastante en caja, digamos, los grupos económicos. Porque no olvidemos que no son más que 100 grupos económicos.
Sí.
Vos podés instalarle una oficina de la AFIP a cada uno de ellos y ver cuando están aumentando por las dudas. Porque ellos ponen costos como si nosotros estuviéramos importando el trigo, importando la soja, importando el maíz. Y nosotros lo producimos acá con costos argentinos. Hoy estaba escuchando justamente al representante de los peones rurales de Huatre, pero espeluznante la explotación que tiene esa gente. O sea que por un lado están ganando como locos porque están los precios internacionales espectaculares y a sus trabajadores que les pagan en peso, encima les pagan poco.
Claro.
No, el nivel de egoísmo que existe y de sensibilidad, digo, dentro de este contexto social que estamos viviendo es impresionante. Ahora, ¿el gobierno qué está esperando? ¿Es falta de inteligencia, de capacidad, de coraje? ¿Cuál es?
Yo lo que yo lamento, que me parece que no se ponen de acuerdo. Yo ya lo he dicho varias veces, yo no sé por qué no se dice en privado. Uh-huh. Todo lo que tienen que decirse Alberto y Cristina, y salen y le meten para adelante, porque yo creo que además de este egoísmo, de los grupos económicos concentrados, que estamos viendo, todo estamos diciendo, uh-huh, están aprovechando desinteligencias internas del gobierno. Entonces, claro, yo creo que es esencial justamente eso. Y otra cosa que yo digo, dejemos de hablar la inflación en abstracto. Acá, por ejemplo, estamos viendo una cosa que es irracional, es que falta aceite en Córdoba. Sí. Acá tenemos Aceitera General de ESA, que es la más grande exportadora de la Argentina. Yo siempre digo, si nosotros quisiéramos, los cordobeses podrían bañarnos en aceite en lugar de agua, y está faltando el aceite. Entonces hay que preguntarle a Roberto Urquía, hay que hacerlo con nombre y apellido, ¿por qué falta el aceite? Y hay que preguntarle, ¿no es cierto?, a Pagani, que es de Arcor, ¿por qué aumenta justamente? Y así uno a uno, ¿no es cierto?, a Pérez Compán, a Brown, a Blaquier, hay que decirlo con nombre y apellido. Ellos son los responsables de la inflación. Porque todos ellos en su empresa tienen el famoso programa de responsabilidad social empresaria. Uh-huh. Bueno, no es de responsabilidad social estar aumentando por las dudas como hace toda esta gente.
Y los supermercadistas que también, bueno, apenas sube el dólar, esconden la mercadería, ¿no? También es como la ley del gallinero y del sálvese quien pueda.
Claro, que tienen más poder, digamos, para poder aumentar los precios sin que se le afecte mucho la cantidad, digamos, vendida, lo hacen. Y bueno, los alimentos es como tienen más ventajas, porque nosotros los seres humanos necesitamos comer todos los días. Y lo más que podemos hacer es pasar de la primera marca a la segunda a la tercera a la cuarta.
Y ahora, digamos, más que un economista o un politólogo, necesitaríamos un psicólogo social, un sociólogo, para que analice el comportamiento, ¿no?, que tenemos como sociedad. Es terrible, porque es una conducta que parece que tuviéramos en una economía de guerra, en este, digo, reitero, sálvese quien pueda, y no se mira al prójimo.
Y bueno, pero yo creo que tiene mucho que ver justamente lo que ustedes están haciendo. En la medida que nosotros empecemos a explicar las cosas, digamos, y que los grandes, sobre todo, viste, hacerse los buenitos con los grandes, pues Arco tiene una fundación tremenda. Uh-huh. Empecemos a explicar estas cosas, bueno, va a haber, digamos, una especie de repudio social. O sea, lo que significa a veces el prestigio social, ¿no?, y esta gente se cuida mucho de eso. Tenemos justamente que empezar a marcarlo, porque el supermercadista, el almacenero del barrio, digamos, todos ellos tratan de defender, pero los que empiezan a mover la cosa, digamos, son los que son un poco económicos. Yo siempre digo, la Argentina hizo una especie de experimento en una ciencia como la economía, que no se puede hacer experimento. Ningún precio se movía por la tremenda crisis del 2001-2003, ¿no? Bueno, ¿quién empezó a mover los precios y empezó la historia moderna, digamos, de la inflación? Techin.
A cero.
Exacto. No, como es justamente monopólico, él justamente empezó a mover a cero, todo lo que tiene la vino dos planos, los autos, los electrodomésticos, comenzaron a aumentar, y bueno, su primo hermano Asinder, que hace hierros redondos para la construcción, también. Y ahí es importante, no entra, digamos, a la serie de precios mayoristas, no se mueve un precio, y la inflación empieza porque esta gente la comienza. Y entonces empieza la cadena, porque no le aumentó esto, el coste lo aumentó acá, yo también me tengo que cubrir, y empezó de nuevo la historia de la inflación en Argentina. Entonces, por eso yo pienso que hay que nombrarlos, hay que ponerlos en evidencia, hay que decir, esta gente es mala gente. Porque cuando un empresario aumenta por arriba de la media, se está apropiando trabajo ajeno, está robando, de una forma legal de robar. Y cuando digo trabajo ajeno, no solamente somos los que trabajamos como empleados o profesionales, sino también al almacenero del barrio, a la pyme, al pequeño productor agropecuario, a todo el que no tiene capacidad económica para fijar sus precios, les termina sacando parte de su trabajo, parte de su ganancia.
La última consulta, Eduardo, sí. ¿Usted está de acuerdo con algún tipo de shock económico, del que sea, del que usted considere, o no?
No, porque en general genera un descalabro tan grande que es aprovechado justamente porque tiene más poder. Hay, digamos, algo que se llama con la correlación de fuerzas. Estos grupos económicos aprovechan los shocks económicos.
¿Y devaluación por parte del oficialismo, del gobierno, tampoco?
Y la devaluación no, porque significa un deterioro del salario, una traslación de ingresos muy grande. La única forma, digamos, de hacer, digamos, devaluación es con aumento de retenciones.
Claro.
Y la famosa, digamos, devaluación, es paradójico. El que inventó esto de la devaluación compensada fue un ministro de la dictadura de Onganía, que vive en Barrera. ¿Sabe? Para evitar que se le armara lío con lo que se le armó lío con el cordobazo, porque había justamente un mar de fondo. Pero imagínese, usted devalúa y inmediatamente aumenta las retenciones, y esta gente está haciendo semejante lío por las retenciones que tiene, que las paga realmente cómodamente, no les afecta, digamos, la tasa de ganancia, sería, digamos, entrar en un conflicto muy fuerte.
Claro. ¿Y cuál es la otra medida que usted consideraría, más allá de la ley de abastecimiento, que Batakis podría tomar?
Bueno, esto que estaba diciendo recién, volver de nuevo a la ingeniería que hizo algún costo, que dio muchos resultados. Pero por supuesto con voluntad política, porque el mundo costa iba y miraba justamente los productos. Hay una anécdota muy interesante de una marca de ketchup que tenía, digamos, el envase color rojo. Se firman esos acuerdos de precios no aumentar y esta marca saca un envase en color verde. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a analizar los dos productos. La que tenía color verde era un 30% más cara. Cuando analizaron, era exactamente el mismo producto. Y eso justamente le aplica la ley de la alta comercial.
Claro.
Pero hay que tener voluntad.
Controles. Política. Controles y unidad en el gobierno para tomar esas decisiones.
Es para mí esencial. Lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en serio. No nos vamos a descortar hablando por medio de la prensa, porque si no se ve que tenemos, digamos, diferencias. Y bueno, a partir de ahí, aplicar todo la legalidad que tiene hoy el Estado, bueno, lo que se cuenta el Estado, ¿no? Siendo, por supuesto, poder judicial que también boicotea, ¿no? Dejemos de usar esto, un poder judicial que boicotea bastante. Estas cuantelares que han permitido importaciones en lo que va del año, han permitido la fuga de 1.800 millones de dólares. Pero es una justicia que mira para otro lado, ¿no?
Sí.
O pase en contra. Está siempre la anécdota famosa de ese enfrentamiento que hubo en la época de Roosevelt, porque Rubel devalúa, digamos, el dólar, en época que el dólar era convertible, entonces hay que poner más dólares por onza troy, ¿no es cierto?, de oro, y hubo, digamos, un juicio que llega a la Suprema Corte. Si la Suprema Corte norteamericana, si hubiera, digamos, atenido estrictamente la legalidad, no hubiera convalidado la devaluación. Claro. Pero la Suprema Corte norteamericana entendió que en el marco de la crisis del 30 tenían que darle la razón, digamos, a Rubel. Y eso es una cosa muy estudiada, porque muestra entonces que los fallos de la Suprema Corte, más que jurídicos, son políticos, porque es un poder del Estado. Acá, digamos, eso no existe.
Eduardo González Holguín, muchísimas gracias, ha sido sumamente claro.
Bueno, ojalá
sí,
que
sirva. Sí, sí, claro que sí.
Yo les agradezco mucho porque realmente respeto mucho Radio Nacional y me ha alegrado mucho esta tarde que me hayan llamado.
Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un placer siempre.